Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es domingo 5 de junio de 2016 y con nosotros en el estudio se encuentran don Urbano Cobo. Buenos días.
Buenos días. Es un placer escucharle, venir a escuchar en directo a don Antonio.
Y por supuesto está, como siempre, con nosotros don Antonio García Trevijano. Buenos días.
Y no, está, no ha presentado a los que también están antes que yo, ¿no?
Y con nosotros también están en el estudio, claro, no tiene micrófono, quiero decir.
No importa, ya dices que están, eres tú el que hablas.
Bien, pues con nosotros también están en el estudio Elena Bazán y...
Hola, buenos días.
Y Juanjo Charro, buenos días.
Buenos días, pues...
Buenos días. Hoy especialmente buenos porque son bonitos. Un día bonito, no se emplea casi nunca la expresión bonito aplicado al tiempo. Pero yo lo encuentro muy bonito porque anoche puse un ramo de flores en el jardín tan hermoso, delante de un ciprés, que solamente verlo desde aquí es exactamente igual que si estuviera viendo, por ejemplo, un cuadro de Fontainebleau, de los impresionistas primeros. Es una maravilla, qué placer, porque está delante de la oscuridad del verde de un ciprés, y las flores son muy grandes, muy vistosas, con un nombre latino, como todos los nombres técnicos, que no lo había visto nunca y lo compré ayer y hoy estoy disfrutando, y quisiera transmitir también a vosotros cómo es bonito un día porque un ramo de flores en el jardín transforma incluso todo el espíritu del jardín. En fin, hoy vamos a contestar preguntas, y la primera, antes de que entremos en el periscope, vamos a la radio a contestar la primera que tú me leerás.
Muy bien, pues la primera pregunta nos la envía John. Y dice así. Hola, señor Trevijano. ¿Conoce el motivo por el cual ni Ceuta ni Melilla fueron incluidos en la OTAN? Yo siempre he sospechado que el motivo es para tener un as en la manga en caso de que España intente tener una política exterior independiente. Es decir, que una potencia extranjera podría atacar a Ceuta y o Melilla y la OTAN no estaría obligada a auxiliar a España. ¿Qué opina de esto?
He hablado varias veces sobre las preguntas referentes a el peligro remoto que hay, no tan remoto, un peligro no inmediato, pero existente, de que un día Marruecos reivindique de verdad, incluso no de palabra ni de los programas de los partidos, sino realmente haga algún acto de hostilidad contra las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Conocéis que soy... que yo he defendido, por ejemplo, la independencia de Guinea Ecuatorial, que no defendería Ceuta y Melilla si no estuviera convencido, no yo personalmente, sino si no hubiera datos históricos, geográficos, de hace más de cinco siglos, que acreditan que Melilla y Ceuta fueron sitios, antes que ciudades, sitios. Era el nombre con el que se designaba a territorios situados fuera de la península, donde se custodiaban presos, sobre todo militares, no solo también civiles, pero sobre todo eran sitios de ocupación. Y alrededor de esos sitios luego ya surgió la ciudad. Pero es que en la ciudad de Melilla y de Ceuta surgieron como sitios cuando Marruecos ni existía siquiera. No existía la nacionalidad ni en la nación de Marruecos. Por tanto, es imposible una reclamación, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Francia y Argel, donde fue una ocupación francesa colonial. Pues así como Marruecos, sí, fue después una expansión colonial de España, y es natural que entonces, que en un proceso de no de autodeterminación, sino de acuerdo bilateral, Marruecos, la parte del protectorado francés y la del protectorado español se unieron en el Reino de Marruecos independiente. Pero las ciudades de Ceuta y Melilla son una excepción, porque son españolas y la población es española, pero el 100%, aunque haya otros que hayan nacido allí, súbditos de otra, o no creyentes en otras religiones, sí, pero son ciudades españolas. No solo en su genética, que no hay más, sino también en su aspecto, su construcción, su arquitectura, todo es español. Pero la pregunta se reduce a que por qué, si fue deliberado, dejar a OTAN, a Melilla y Ceuta, fuera de la protección de la OTAN. No lo he estudiado nunca ese tema. No tengo datos, podía tenerlos, pero no he tenido tiempo. Me he ocupado de tantas cosas históricas que de esta pues no me ocupé. Lo que sí sé es que Estados Unidos siempre ha protegido a Marruecos. Incluso cuando el presidente de Estados Unidos, que declaró la guerra a España, que es la de Cuba y Filipinas, que era Teodoro Roosevelt, pues ese hizo una guerra también contra Marruecos para defender a una ciudadana americana casi al mismo, poco después de la española. Pero desde entonces hubo una rectificación de Estados Unidos, desde que se acabó con la doctrina Monroe, que era la doctrina que decía América para los americanos, y quien la acabó precisamente fue Theodore Roosevelt, con la intervención en todas partes donde pudo. Ha habido una tradición en la política exterior de Estados Unidos de protección de Marruecos, a pesar de que desde Alfonso XIII no ha estado sujeta a peligro alguno de guerras con España. Con el Alfonso XIII, sí. Entonces eso queda, ese rescoldo y esa tradición histórica queda. Por eso, hoy, la situación desde el punto de vista de Ceuta y Melilla es otra. Y reside nada menos que en Gibraltar. España se abstiene, Marruecos, se abstiene hasta ahora de ninguna acción de hostil contra Ceuta y Melilla, porque cree que puede caer madura cuando España recupera Gibraltar. Porque entonces cree que no habrá argumento alguno para que, si España recupere Gibraltar, en Marruecos no recupere Ceuta y Melilla. Sin embargo, la situación de Gibraltar ha ido permanentemente enquistándose como una derivación de un incumplimiento del Tratado de Utrecht, pero que con el tiempo se ha consagrado. Y hoy ya ni en ningún, salvo el Franco, que hizo alardes incluso militares de exhibiciones por Gibraltar y las manifestaciones que organizaba en la embajada inglesa, y que el embajador respondía que no le mandara las manifestaciones a su embajada. Pues bien, desde entonces el tema de Ceuta y Melilla y Gibraltar casi forman una ecuación, en el sentido de que es el propio Reino Unido quien favorece que Marruecos no reclame Ceuta y Melilla para disminuir la presión de España sobre Gibraltar. No puedo decir más porque no conozco el tema en detalle. Otra pregunta.
Bien, la siguiente pregunta nos la envía Carlos Ortega. Y el tema es la abstención. En su mensaje dice: ¿qué le parece a usted, don Antonio, que la abstención esté representada? Es decir, yo soy abstencionista y, sin embargo, compruebo que, sea cual sea el índice de participación, todos los escaños se ocupan. ¿No se debería corresponder, pongamos, un 30% de abstención con el 30% de escaños vacíos?
De ninguna manera. Eso es, primero, es imposible de llevar a ¿qué función tendrían los escaños vacíos? Así que el Parlamento responda en su espacio visible, como utilizan hoy la palabra estos ignorantes que creen que lo representativo es lo visible, como si no hubiera abstracciones de lo invisible y que son tan fuertes y tan como lo gráfico. Bien, no, yo creo que no, que eso es. Hay una tendencia, pero muy minoritaria, y de personas que no tienen conocimiento de la historia ninguna. Segundo, conocimiento de lo que es la representación política tampoco. Porque la representación política consiste de verdad en mandar un diputado elegido por los que lo votan, no en listas de partido, que representa a los votantes y que ese vaya diputado, que se llama así la palabra, mandado, para que se siente en un escaño en el Parlamento, en el donde esté la capital del país. Eso es nada más. Cualquier otra cosa ya no tiene nada que ver con la representación. Ni escaños en blanco, ni escaños vacíos, ni votos nulos, ni votos en blanco. Nada de eso sirve, al contrario, perjudica a la abstención. En cambio, la cifra de abstención sí que refleja el grado de participación y de interés de los gobernados en el sistema de gobierno. Porque todo lo demás cuenta como legitimación. Si los votos en blanco cuentan como si fuesen válidos. Y la abstención disminuye, no. Que la abstención tiene una función enorme y no se puede prescindir de ella. Es lo que se llama la legitimación. Los votos legalizan. La abstención, si es muy grande, deslegitima. Entonces lo que tenemos que hacer es que procurar que la legitimación del votante se le prive a los representados retirándoles el voto, no acudiendo a la urna, absteniéndose. La abstención es, ya, por eso le vamos a dedicar toda la semana un espacio a la abstención y luego el sábado anterior a las elecciones hablaremos de la abstención, como ya ha habido una sesión de Periscope, el otro día la última, con Javier Albiat, dedicada exclusivamente a la abstención, donde hemos puesto, yo puse de valor, puse de manifiesto el valor que tiene la abstención como signo positivo, no negativo. Y cité como ejemplo la filosofía de Paul Sartre en El ser y la nada, que la ausencia, por ejemplo, es algo, no es la nada, es algo positivo, porque está ausente lo que debía de estar presente o podía estar presente. Eso no es la nada. Pues con la abstención pasa lo mismo. La abstención no significa nada, ni indiferencia. La abstención implica una negación, una negativa, un desconocimiento, un desafío a la obligación de votar. Los que creen que hay que votar porque es un deber cívico, a eso hay que combatirles con la abstención. Pero si ustedes están equivocados, no saben lo que es la representación. Y porque votar no es un deber, sino un derecho. Y lo que es derecho nunca puede ser deber. Y en segundo lugar, tampoco es un deber cívico, sino que el derecho ese de votar es político, no cívico. Y justamente porque no es cívico la elección, porque los partidos a que piden y reciben los votos no están ubicados en la sociedad civil, sino que están en el Estado, pues son partidos estatales y no partidos cívicos. Y por eso, como no están civilizados, no se les puede votar. Y nosotros somos legítimos, lo único que estamos defendiendo de verdad los principios de la representación política. Y esos principios nos impiden acudir a las urnas. Y es más, pedimos que a todos los que les corresponde la presidencia que no vayan a las presidencias de las mesas electorales, porque los partidos son del Estado, no son de la sociedad civil, no son vuestros, de los que votáis, os toman el pelo. ¿Qué tiene que ver un partido ahora? Figuraros que cambian completamente de política y ni siquiera os enteráis. ¿Es que ahora la situación política de ahora era comparable con la que había hace 10 años? No. ¿Y os habéis enterado de los cambios? No. ¿Por qué? Porque se produce todo en el Estado. La sociedad civil no tiene existencia ninguna en la vida política y todo es ilegítimo. Por tanto, me niego a apoyar cualquier tipo de especulación infantil para que la abstención se traduzca en escaños vacíos, ni en voto en blanco ni en voto nulo. La abstención es no acudir a las urnas.
Bien, pues la siguiente pregunta nos la envía Ramón López y es acerca del tema de las banderas y los símbolos. Y dice así: mi pregunta es sobre el escudo del Águila de San Juan usado por Franco. En la primera página del ejemplar original de la Constitución del 78 aparece ese escudo. Y en la Constitución nunca se dice nada del escudo, solo se habla de la bandera. ¿Es ilegal utilizar ese escudo junto con la bandera española? Gracias.
¿Y el escudo qué es, un águila?
Habla del Águila de San Juan, sí.
¿De San Juan? Bueno, pues tampoco soy especialista en estas cuestiones. Yo no sé nada de esto.
Se referirá a si es constitucional usar ese símbolo.
Yo no lo sé, a mí no me preocupa. Las banderas son símbolos. En cuanto a la bandera española, he manifestado mil veces que la bandera española, tanto la actual como la republicana, pues el símbolo y el valor simbólico lo determinan, no la historia y el uso que se haga de ella. Y las dos banderas han representado a España, las dos son igualmente respetables, pero en una futura república constitucional, pues no pronuncio qué bandera tiene que tener, sino que va a depender del valor, de la preponderancia, de la preferencia que tenga una bandera sobre otra, o en el momento decisivo. Yo, la verdad es que no hago ni dirijo ni enfoco batallas simbólicas. Yo busco hechos reales, que es la libertad política, la libertad política colectiva, que para los que lo niegan o lo duden, los que crean que eso que es de la libertad colectiva, algunos cercanos, muy cercanos a mí, ¿cómo que duden? ¿Qué creéis que es la libertad constituyente? Quien niegue la libertad política, adiós, ese no es un demócrata, porque no cree que pueda jamás existir libertad política colectiva, que es nada menos que la libertad constituyente. O hay libertad política colectiva para que sea ella la que promueva la representación en Cortes de los diputados constituyentes elegidos precisamente con libertad colectiva de todo el pueblo. Otra cosa es que, como no es obligatoria, que acudan los... Pero la libertad, si no es colectiva, no es fundadora. Y se confunde la libertad colectiva con los derechos. No hay libertad de asociación, eso es mentira, hombre. Lo que hay es derecho de asociación. ¿Qué libertad de asociación? ¿La habría si no hay una ley primero que lo reconoce? Pues bien, la libertad colectiva no quiere que la reconozca ninguna ley. Es de hecho la creadora de los derechos y por tanto de las libertades individuales. Ya está bien, no toleraré que dentro de nuestro movimiento haya una siquiera duda de que la esencia y la verdad de la democracia reside en la eficacia real y única de la libertad política colectiva respecto a la constitución de la forma de Estado y de la forma de gobierno. Si el Estado, en la forma del Estado y el gobierno, no está determinado por la libertad política colectiva de todos los gobernados, de toda la sociedad civil, de aquel que tiene que sufrir la acción del Estado, no hay libertad, ni hay democracia. Es una mentira heredada desde los, no solo de los partidos totalitarios, sino heredada de la República de Weimar, aquella que preparó el camino a Hitler, y de la ley de Mussolini del año 22, la que preparó el camino al Estado totalitario de Mussolini. Ya está bien de dudar de los intelectuales, los falsos intelectuales, que dudan de la existencia de libertad política colectiva. El que no lo crea eso, que se vaya del MCRC. No lo quiero a mi lado. La libertad política colectiva es nada menos que la libertad fundadora de todos los derechos individuales y, por tanto, de todas las libertades individuales. Si no hay libertad política colectiva, hay carta otorgada, pero no constitución. Otra pregunta.
Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a ir a una breve pausa y enseguida reanudamos la emisión. No se vayan.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Aquí estamos de nuevo, queridos oyentes, en Radio Libertad Constituyente, con doña Elena Bazán, don Juanjo Charro, don Urbano Cobo.
Buenos días.
Y don Antonio García Trevijano. Y bueno, y un saludo de quien nos habla, Ulises Arce. Bien, vamos a continuar con las preguntas. Y la siguiente nos la envía Antonio RM, sobre el tema... El miedo. Y dice así. El tema que propongo es referente al miedo. Y es que no puedo comprender por qué la gente tiene miedo a la verdad. Todo el mundo sabe que este régimen está mal y que no hay democracia. Pero cuando hay un movimiento como este, que les explica bien claro todo lo que en realidad pasa en España, se resisten a entenderlo y a cambiar. Hacen oídos sordos y siguen igual.
¿Cuál es la pregunta?
Bueno, es más bien una reflexión.
No, no ha sido una pregunta, pero miedo a la verdad.
Sí.
Bien, es inevitable. La verdad sobre cuestiones sociales, sobre cuestiones económicas y sobre cuestiones políticas, es decir, todo aquello que no sea ciencia, cuyo objetivo es precisamente descubrir y propagar la verdad, pues todo lo que no sea ciencia, la verdad da miedo. Por ejemplo, incluso en religión. La religión tiene tanto éxito en el mundo desde que nació, desde que conocemos la existencia de la vida humana, porque está basada en la ignorancia de las causas que producen la creencia religiosa. Sí, y eso no es negativo. No habría fe si hubiera conocimiento. El desconocimiento exige la necesidad de creer. Y la política surge del mismo modo que las religiones. Pero mientras que la religión no causa daño directo, porque la fe se pone en la existencia más allá de esta vida, en la vida ultraterrena, en cambio en la política es otra creencia, pero de la que depende la vida terrenal. Pero los fundamentos de por qué no se dice y se tiene miedo a la verdad son los mismos en la religión que en la política. Por eso hay tantísimas concomitancias entre la historia de las religiones y la historia de la política. Pero hay una diferencia esencial. Mientras que el descubrimiento de la verdad en la religión no va más allá de la fe, es decir, que la verdad en la religión es el descubrimiento de los motivos, de las causas originales que producen la necesidad de fe. Y mientras que la política, sujeta a los sufrimientos visibles, reales, de los individuos que tienen menos capacidad de defensa ante el porvenir, ante sus vidas, sus amigos, sus amistades, están más aislados que en la religión, porque la religión, el consuelo eterno de la religión se pone también más allá de la vida. En la política está basada en la ocultación de la verdad entre los que la persiguen. ¿Cómo es posible lo que estoy diciendo? ¿Cómo es posible que los que quieren saber la verdad en política, justamente ellos persiguen un tipo de verdad que impide el conocimiento de la misma? ¿Eso qué es? Pues se llama ideología. Para los que buscan en los fundamentos de la política real, que es lo que existe, por qué se obedece las leyes, por qué hay que obedecer las autoridades, y no se plantean el tema primitivo, en el sentido de primario, no de primitivo en el tiempo, sino el tema principal del que depende todos, que es el tema de la libertad. El que no se plantea ese tema no sabe nunca responder a las cuestiones políticas. Tiene miedo a la verdad en las cuestiones políticas porque tiene miedo a ir al origen de la mentira. España, ¿quién quiere saber lo que ha pasado después de Franco? Venga, decírmelo. ¿Por qué creéis que los partidos después de Franco y los periódicos después de Franco ocultaron la verdad? ¿Por qué se oculta la verdad que el rey Juan Carlos lo nombra Franco en contra de la voluntad expresa de su padre, el conde de Barcelona? ¿Por qué no se dice la verdad? Que Juan Carlos traicionó a su padre. Y que, por tanto, la monarquía que hay en España es una monarquía bastarda, ilegítima, basada en la traición. ¿Por qué no se dice, no se quiere saber la verdad de que cuando los reyes cambian de religión, el pueblo cambia con ellos de religión? Como ahí está el caso de Inglaterra, figuraros Inglaterra. La iglesia anglicana el jefe de la iglesia anglicana es el rey de Inglaterra. Y antes no, antes de Tomás Moro, pues recordaros, la iglesia era católica, todo igual que Roma, obedecía a Roma. En la política es igual, miedo a la verdad, que es muy distinto del miedo a la libertad. Cuidado. Lo que los filósofos, algunos filósofos han tratado, es el miedo a la libertad, que es real. Pero el miedo a la libertad no es primario, porque el miedo a la libertad es derivado de otro miedo fundamental y anterior, que es el miedo al conocimiento de la verdad. Porque sería nada menos que el atrevimiento de ir a buscar la verdad en la política, prescindiendo y rechazando todas las ideologías. ¿Quién es capaz de eso? Un liberal, imposible, está sujeto a la ideología liberal. Un marxista, imposible, ni comunista, ni socialista, ni socialdemócrata, imposible. Sí, ellos tienen un velo que les oculta la verdad, y si creen que la están persiguiendo, no es verdad. Sus conclusiones son erróneas, porque vienen a través de una ideología. Y todas las ideologías, sin excepción, son falsas. Incluso la ideología de la libertad, que son las de los liberales, es falsa. No hay más que una sola libertad, que es la fundadora, la constituyente. Esa. Y eso no es cuestión de ideología. ¿Quién quiere conocer la verdad sobre ese tema? Nadie, salvo nosotros, el grupo nuestro sí. Porque hemos sufrido, a la muerte de Franco, la evidencia de la mentira tan grande con la que se estaba construyendo todos los periódicos y todos los partidos el futuro de España. A la muerte de Franco, sí. Cuando el rey Juan Carlos y se nombra a Suárez, ¿cómo es posible que pueda defenderse la idea de que una libertad de España, una constitución dictada por la libertad y no por cuatro pelagatos que estaban al lado de Franco cuando muere Franco, que es el rey Juan Carlos, el ministro de las Falanges llamado Suárez y el jefe del ejército llamado Gutiérrez Mellado, que favoreciendo los mismos intereses que Franco defendía, banca e iglesia, hacen y determinan la elección de unos grupitos insignificantes con el nombre de partido y hacen en secreto una constitución? Pero qué español que está repitiendo esas frases tan mentirosas con el trabajo que nos ha costado. ¿Trabajo? El trabajo que costó sería las manifestaciones contra Franco, las que había peligro, donde reclamábamos libertad, amnistía, libertades, amnistía, libertad. Eso sí costó trabajo, pero fracasó. De ahí no salió nada. Porque hubo luego todo sobre ese trabajo real y sobre ese peligro real, vinieron luego unos pocos, 6 personas, 7 personas, 8 personas como mucho, identificadas por sus nombres y apellidos, que engañaron a todo el pueblo español, haciendo una constitución falsa. Una constitución en secreto, si el pueblo español no sabía cómo el pueblo español. Ni los procuradores en cortes franquistas, porque fueron elegidos por el mismo sistema electoral que Franco, los procuradores, los diputados que elaboraron la constitución, no sabían ellos, no sabían que se estaba elaborando una constitución. Fue hecha en secreto, por un grupito pequeñísimo, en secreto, haciendo una constitución. Y eso fue descubierto porque un periodista bueno, Pedro Altares, director de Cuadernos para el Diálogo, del grupo ideológico de la Iglesia, del grupo de la Iglesia Católica dirigido por Joaquín Ruiz Jiménez, por un grupo ideológico descubre que se está haciendo una constitución en secreto. Esa constitución, el pueblo español, que tienen que volver ya. Nada. Aprobar, decir sí o no, pues el mismo valor que todos los referéndums que hizo ante Franco. Y se decía sí o no, y decían siempre sí. ¿Qué se iba a decir a una constitución elaborada en secreto por los franquistas, herederos directos de Franco? Sí, sí, Felipe González y Santiago Carrillo. ¿Qué estoy diciendo? Pues que Santiago Carrillo traicionó a su vida, a su historia y al Partido Comunista. Y en 24 horas no, en 7 días se pasó a apoyar a Suárez y a la constitución. Tiró por la borda toda la tradición de lucha del Partido Comunista. Esa traición del rey, de Suárez, Suárez que como otro traidor, perjuro como el rey, pero si Suárez jura lealtad a los principios fundamentales del movimiento, Ese va, ¿qué valor tiene que luego sea perjuro y jure lealtad a la Constitución? Pero es que lo mismo pasa con todos los demás, con Fraga y compañía, con los falangistas. Todo esa mentira, ese es el miedo a la verdad. Porque el miedo a la verdad fundamenta el miedo a la libertad. Pero primero es el miedo a la verdad. Yo digo la verdad, por eso me tenían miedo todos, los partidos, el Estado. Me tenían miedo Franco. Ahí leer los papeles de Cecil. ¿Por qué intentaron asesinarme por dos veces en Consejo de Ministros presididos por Franco? ¿Por qué Franco decía que yo era el enemigo público número uno del régimen y no el Partido Comunista ni ETA? ¿Por qué? Porque yo era la verdad, no mi persona. Porque yo defendía la libertad y era el único como fundamento de la futura Constitución. Porque a la muerte de Franco quise la ruptura con el régimen de Franco, una ruptura democrática en el sentido de ruptura pacífica. Y me quedé solo, no, me dejaron solo. El enemigo de Felipe González, de Santiago Carrillo, era yo. Por supuesto que antes era de Suárez y de Fraga, pero me convertí en el enemigo del PSOE y del Partido Comunista, y sigo siéndolo. Porque lo que hay hoy en España es herencia directa de Franco. Y lo que hoy aparece Podemos es un grupo de antifranquistas, como si Franco viviera. Así se comprende muy bien el nacimiento y el triunfo de Podemos. Porque es como si no se ha roto con Franco. Es normal que si no ha habido ruptura, a los 40 años salgan grupos jóvenes reivindicando que lo mismo que se reivindicaba contra Franco. Separatismo de Cataluña, autodeterminaciones. Pero si eso es porque está Franco vivo. Porque no hubo ruptura moral con el franquismo. Esa es la situación y por eso hay miedo a la verdad.
Muy bien, pues la siguiente pregunta nos la envía Javier Kowalski y el tema es libertad constituyente y Estados Unidos. Es una pregunta muy concreta.
Sí, no es tan concreta como tú crees, porque si dice libertad constituyente y Estados Unidos. Son el y, ¿qué quiere decir? ¿Cúpula? ¿Es una cupulativa o la separación con un y de dos cosas distintas? No, yo sé que lo que ha querido decir es que si hay libertad constituyente es que la hubo en Estados Unidos, pues sí, en Estados Unidos hubo libertad constituyente, un periodo de libertad constituyente. Y en el primer periodo hicieron un ensayo de constitución, que fue la primera constitución, y fracasó. Pero era libertad constituyente también en la primera. Pero los fundadores de Estados Unidos, lo que se llama padres de la patria, tuvieron la grandeza moral de reconocer que habían fracasado en su primera constitución, la llamada confederal. Fracasaron. Y estuvo a punto Estados Unidos de disolverse, de desaparecer. Del fracaso fue tan grande que era inviable. Y en Filadelfia, en el Congreso Constituyente del que salió luego la Constitución actual, la federal, la inmensa mayoría de las peticiones dirigidas a los congresistas de todo Estados Unidos no eran de carácter político, eran de carácter económico. Y tan directas y tan simples como dirigiéndose a los diputados diciéndole, por favor, que las deudas del Estado puedan ser reclamadas y pagadas. Ese fue el 80% de las peticiones del pueblo de Estados Unidos. En la confederal no había autoridad central ninguna. La consecuencia es que la autonomía de los estados confederados no tenían instituciones para que un poder superior le obligara a pagar las deudas a los acreedores. Y Estados Unidos estaba en quiebra porque el Estado no pagaba. No digo que ese fuera el fundamento, ese fue el móvil. Pero soy un jurista y sé distinguir entre móvil y causa. Esa parte económica que he descrito es el móvil principal, lo que movió a buscar otras soluciones. Pero la solución que encontraron tiene una causa distinta del móvil. Y la causa distinta es que encontraron en el federalismo la solución que parecía imposible de encontrar al problema de distintos estados con distintas riquezas, con distintas poblaciones, e encontraron la igualdad renunciando los estados más poblados a mayor número de representantes en el Senado. Porque en un estado federal es esencial la figura del Senado. En el Parlamento Los diputados representan la igualdad y la libertad y la igualdad numérica de los representados por cada diputado. Pero en el Senado no. En el Senado Estados Unidos tuvo la originalidad y la grandeza moral de que todos los estados aceptaron que en el Senado habría dos senadores por estado, fuera grande o pequeño, fuera de millones o de unos cuantos miles. Y ahí encontró la grandeza porque eso permitió fundar nada menos que el presidencialismo. Sin eso hubiera sido imposible. Así que mientras que en el Estados Unidos, en la primera constitución, no era presidencialista, era parlamentaria, en la segunda tuvo que ser presidencialista y para ello el Senado encontró su fundamento, renunciando los más poblados a tener más número de senadores. Eso fue. Por eso hay una relación directa entre Estados Unidos y libertad. La pregunta que me han hecho, no me acuerdo, era libertad constituyente y Estados Unidos.
Hay una pregunta concreta en el mensaje, para acabar, de Javier. Y dice, ¿cómo podemos evitar la intervención de Estados Unidos en un periodo de libertad constituyente tal y como pasó con Kissinger y la inoculación de agentes infiltrados?
No. En España lo de Kissinger no intervino en ningún periodo de libertad. Intervino contra mí. Porque yo era el principal factor, el principal agente de la libertad constituyente en España. Sí, lo digo ahora con orgullo. A ver si hay alguien que se atreva a desmentirlo. Porque me abandonó el Partido Comunista. El Partido Socialista nunca lo tuvo. Fue un falso. Entró en la Plata Junta para destruirla. Pero todos los demás, el Partido Comunista, Comisiones Obreras y todos los que se situaron a la izquierda, esos sí traicionaron todo aquello que lo había movido durante 30 años. Se traicionaron a sí mismos. Por eso fueron sombras del pasado y no tuvieron influencia ninguna, ni el PSOE. Está muy bien el PSOE que desaparezca, porque ha sido el enemigo número uno de España, en el sentido de patriotismo, libertad y decencia, honor. El enemigo ha sido el PSOE. Ojalá desaparezca, porque no ha sido más que el daño permanente hacia la unidad de España. No quiere la unidad de España. Ahora está apoyando, ¿qué es lo que está apoyando? ¿Estado federal? ¿Qué significa Estado federal? La destrucción de España. Dividirlo en 17 pedazos para luego unirlos después, fuera. ¿De qué? Ha sido el enemigo del Partido Comunista. Cuando decía defender a la clase obrera, es mentira. Si durante Franco no existió el PSOE. ¿Quién? Felipe González se llamaba Isidoro. Bajo Franco. Protegido por la policía. Si Felipe González es el que, de acuerdo con Fraga, me detiene a mí, ya es hora de que se sepa. Y los GAL, y los crímenes de los GAL. Si todo esto es cierto. ¿Y ahora qué pasa? ¿Enriquecido? ¿Ahora qué? ¿Se descubre ahora qué? ¿Que sea amigo de los hombres más ricos del mundo y que negocie con petroleros y con hombres traficantes de armas en Sudán? ¿Eso es Felipe González? ¿Y qué hace Felipe González hoy? Pues en lugar de defender la unidad de España, ahora ha dicho que estaba contra Sánchez, contra su líder, y estaba a favor de una gran coalición, llamando gran coalición a la unión para gobernar entre PP y PSOE. Y ahora Felipe González dice que no, que está en contra. Ah, si está en contra, ¿qué quiere? ¿Alianza con Podemos? Pues va a sucumbir. Y ojalá sucumbas, porque eres el responsable mayor de todas las desgracias de España. El PSOE, porque es incapaz de definirse, porque no tiene ni siquiera un oportunista que presume de izquierda cuando no es necesario. ¿Y qué? ¿De qué extrañar tiene de Rajoy? ¿Que es franquista? ¿Cómo no lo va a ser? ¿Acaso no era Suárez? ¿Acaso no era Fraga? ¿Acaso no era Aznar? Rajoy, lo natural que sea franquista. ¿Es que acaso ha habido ruptura con Franco? Lo normal es que el franquismo siga vivo. ¿Y qué son los catalanes que piden la autodeterminación? ¿O Podemos, que se suma ahora al derecho de autodeterminación? Antifranquistas. Como si Franco estuviera vivo. Quien está dictando la política de Podemos y de Cataluña y del separatismo es Franco desde su tumba. Está diciendo lo que hagan en contra de lo que él desea. Esa es la política española. Por no haber roto a tiempo con el franquismo. Por no haber dicho la verdad. Por ese miedo a la verdad del que antes hablé. A ver, otra pregunta.
Bien, vamos a pasar con algunas preguntas de las que tenemos en directo a través de Periscope.
Muy bien. Un oyente dice, ¿ir a votar e ir a encender una vela a una virgen cumplen la misma labor social?
Pues sí.
Otra pregunta. ¿Cuál es el primer libro de...
Bueno, sí, en este régimen. En una democracia de ninguna manera. En una separación de poderes de ninguna manera. Voy a añadir claramente ya. Es que no, la separación de la Iglesia y el Estado, eso no es nada comparado con la separación real de poderes. Que la separación real de poderes se da solamente si el Estado se separa de la nación. Cuando no haya boletín oficial del Estado y haya boletín oficial de la nación, hablemos entonces de separación de poderes. Antes no, porque no la hay.
Otra pregunta. Dice, ¿cuál es el primer libro de don Antonio que sería recomendable leer?
Yo creo que el orden cronológico, y el primero fue el discurso de la República, es el mejor, porque el orden cronológico indica también la evolución de mi pensamiento. Y se entiende mejor por qué un libro sigue a otro, entendiendo los pasos que he ido dando hasta descubrir que el fundamento de todo está en la libertad constituyente, en la libertad colectiva, que es el fundamento de la teoría pura de la República Constitucional, que es el último libro. Yo creo que el orden es, primero, porque es más entretenido, más fácil de comprender. Por ejemplo, mi condena de la servidumbre voluntaria, el enigma de Tian de la Boissy, que yo he sido quien lo ha sacado y lo he puesto de actualidad en Europa, antes ya de eso ni se hablaba, que es la servidumbre voluntaria. ¿Por qué votamos a quien nos daña? ¿Por qué votamos a los que no nos representan? ¿Por qué votamos a los partidos corruptos? ¿Por qué, sabiendo que hay corrupción y tal, volvemos a votarlo? Eso se llama servidumbre voluntaria. Y es el libro primero que deben leerse. Saber por qué votamos a los que no nos quieren, a los que no nos representan, a los que nos hacen daño, a los enemigos de la sociedad civil, a los enemigos de los gobernados. Ese es el primer libro que debe leerse, que se llama La servidumbre voluntaria.
Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿son los funcionarios corruptos por trabajar y vivir a costa de este Estado?
Bueno, esa pregunta me recuerda la afirmación contraria exactamente a esta que fue el filósofo Hegel. En su obra, quizás la más fácil de leer, porque Hegel es un filósofo difícil de entender, hay que leerlo muy despacio, tener conocimientos previos de lo que es el idealismo alemán, conocer lo que es Kant. En cambio, en filosofía del derecho se puede entender muy bien. Y ahí defiende una tesis romántica, falsa. Dice que el funcionario del Estado es el hombre más feliz entre los gobernados. Dice por dos razones. Primero, porque como funcionario público persigue el bien público. Y como funcionario público recibe el precio, el salario para defender un privado, para mantener a su familia. Es decir, que es el único que teniendo una finalidad altruista, como es defender el bien público, recibe un salario por ello para mantener a su familia. Una tontería, a pesar de que lo diga Hegel, porque que el funcionario tenga que recibir un salario no quiere decir que esté sirviendo al interés público, porque está sirviendo su interés del salario. Es una colocación. Eso no quiere decir que no haya funcionarios que sientan pasión por el interés público, pero no es distinta, o quizás sea siempre de un orden menor, que los que no siendo funcionarios sienten pasión por el bien público. Ahí no se puede distinguir. Eso es, por tanto, respondo lo contrario de Hegel. Que la pregunta, me la repite, era, porque es que me he acordado lo de Hegel, que es la contraria.
Que si son los funcionarios, a ver, espera un segundo.
Sí. Lo que defiende.
¿Son los funcionarios corruptos por trabajar y vivir a costa de este Estado corrupto?
No, de ninguna manera. Porque el funcionario es muy, muy difícil que se corrompa. Claro que lo habrá. Pero si lo hay, será como cómplice de los jefes políticos de los funcionarios. Pero el funcionario por sí mismo es muy difícil que se corrompa. Primero porque tiene en su profesión imbuido desde que entra en ella la seguridad de que entra en un cuerpo donde no entra para enriquecerse y que no hace otras profesiones de la vida privada donde tal vez podría haber ganado otro lucro, otro dinero. Pero aquí ha preferido la seguridad de un puesto permanente mientras viva para servir al Estado. Pero yo no creo que el funcionario sea corrupto. Yo, es más, creo que cuanto más se baja en la escala de funcionarios, más idealismo hay. Solamente aquellos altos funcionarios que están en contacto directo con los políticos, su jefe, sí, se da la corrupción de la pasividad, la falta de denuncia, no acusar a los jefes políticos que están utilizando el servicio público para obtener lucros personales o favores personales. Yo creo que el funcionario, el 90% es honesto. Y el 10% superior generalmente es deshonesto porque sabe lo que está pasando y no lo denuncia. Claro que es muy heroico denunciar a los jefes políticos sabiendo que te puede costar la carrera y la expulsión y que no prueben la verdad. Así que también tampoco se le puede exigir al funcionario que sea un héroe y en cambio que a los partidos políticos a los, le perdonamos todo. Incluso que después de Franco sigan siendo ministros como Rajoy, Aznar o Fraga, etcétera. Eso es lo que es imperdonable, que no haya habido ruptura moral con el régimen de Franco. Por eso tenemos lo que tenemos. Es más, en Bruselas voy a hablar de este tema. Porque en Bruselas ya, ¿qué les importa? ¿A Europa qué les importa? ¿Creen que España es igual que ellos? No, igual que ellos no. Es verdad que Europa no derrotó ni a Hitler ni a Mussolini. Fueron los americanos y los soviéticos, bien de acuerdo. Pero hubo ruptura moral. Aunque la victoria fuera debida a Estados Unidos, vencieron, derrotaron, fueron derrotados, Hitler y Mussolini. Los sistemas fascistas y totalitarios y dictatoriales fueron derrotados. Y hubo una ruptura moral. La prueba, que hubo un juicio de Núremberg. En España no. En España ha muerto Franco en la cama y no ha habido después ni un solo juicio contra un franquista. Como no ha habido ruptura moral, España no tiene nada que ver ni con Francia, ni con Italia, ni con Alemania. Aunque haya copiado la Constitución, la interpretación, las costumbres y la visión de una misma ley es distinta en Alemania, Italia y en España. ¿Por qué en España no ha habido ruptura? Y en Italia hubo ruptura moral con Mussolini y en Alemania no digamos. Hubo una ruptura aún mayor con Hitler.
Juan Pardo dice, ¿qué diferencias existen entre el liberalismo y el neoliberalismo?
En realidad, cuando se dice neomarxismo o neoliberalismo, diferencias sustanciales no hay ninguna. Lo que hay es una falsedad. Se abandona. El liberalismo abandona los principios del liberalismo y se llama neoliberalismo aquellas doctrinas que defienden la actuación del Estado en la economía, pero no en toda la economía, sino en sectores. Eso es el neoliberalismo. Y el neomarxismo igual, aquellos que abandonan el marxismo y para no declararlo, sostienen que se puede ser marxista y no estar nacionalizando la banca, pero que sí conviene la intervención de la eléctrica, etcétera.
Otra pregunta. ¿Ha tenido tiempo de estudiar el antecedente de Guatemala que citó Vicente Ferrer en su artículo?
Sí, porque no es que he tenido tiempo, es que lo he procurado tener porque me interesaba muchísimo. Y me di cuenta que siendo un ejemplo extraordinario, no nos sirve para imitarlo, porque allí fue un referéndum. Es muy distinto una elección de un referéndum. En Nicaragua se produce un referéndum y si se abstiene el 82% y además de eso, luego gana el no, dentro de los que votan, que es el 18%, la mayoría dice que no, es natural que dimita el gobierno. Por eso no nos sirve de ejemplo, pero sí que es extraordinario que en un referéndum pues vote solamente el 82% de los gobernados.
Otra pregunta, dice, ¿se podría recurrir al defensor del pueblo exigiendo representación
de la elección? De ninguna manera. El defensor del pueblo es el último de los funcionarios, no tiene poder ninguno. Eso es una quimera, es una mentira sueca. El que lo inventa fue la socialdemocracia sueca, el defensor del pueblo, por Dios. Pero si hay democracia, no, el pueblo no necesita defensor ninguno. Si hay necesidad de un defensor del pueblo, amigo, estás confesando que es una democracia. Que hay una oligarquía. Y los oligarcas, figúrate qué locura. Los oligarcas se ponen de acuerdo para designar a un defensor del pueblo contra quién, contra ellos. Será un vendido. Eso no existe, eso es mentira. Repasar ¿quién fue defensor del pueblo en España? Mújica. El que me denunció a mí por Guinea. Un sinvergüenza, un difamador como Mújica, defensor del pueblo. Pues claro, porque era un hombre de confianza, ¿de quién? De la oligarquía, incluidas las franquistas. Pero esta es la alegría que tuvieron los franquistas cuando Mújica con Felipe González me difaman para apartarme de la política, retirarme del único defensor de la ruptura democrática, acabar con él. Eso él, luego lo premian haciéndolo defensor del pueblo, a Mújica.
Otra pregunta, dice don Antonio, ¿ha sido o le han ofrecido ser masón?
Jamás, ni una sola vez.
De acuerdo.
No debo ser tan importante. No, es una broma. Yo respeto la masonería, siempre la he respetado. Porque conozco muy bien, yo no me he dejado jamás llevar por la propaganda antimasónica de Franco y compañía. La masonería tuvo una función extraordinariamente liberal durante todo el siglo XIX. Y es verdad que antes de la Revolución Francesa todavía la francmasonería no estaba, no tenía esa influencia que algunos le atribuyen. Eso lo conozco muy bien. Y la influencia en la Revolución Francesa todavía es prácticamente despreciable, porque los llamados francmasones eran más bien una derivación de la doctrinas utópicas de las derivadas de la Rosenkrauz y derivadas, en realidad vienen de Giordano Bruno, porque aunque los masones vienen de Italia, de los muratori, de los obreros, de los que construyen muros, que fue durante la Edad Media, sin embargo en el siglo XIX tuvo una función cosmopolita, y esa función cosmopolita todavía la siguen teniendo. A mí me son simpáticos porque sé que son gente, normalmente gente buena y gente honesta, pero nunca me ha interesado ni me la ha ofrecido nunca nadie.
¿Qué otras vías, además de la abstención en el voto, serían factibles?
¿Qué otras teorías en qué?
¿Qué otras vías, sí, además de la abstención en el voto, serían factibles?
¿Además de la abstención en el voto?
Sí.
Abstención se refiere a voto. ¿Qué otras vías?
Sí, además de la abstención en el
voto. Sí, sí, entendido, entendido, Elena. Es que, claro, está presuponiendo. No, en el mundo actual de europeo, yo no contemplo más posibilidad voluntariamente creada que la abstención. Porque depende de nosotros, depende del ciudadano. Si se tiene confianza en él y se le explica muy bien, es porque no tenemos voz. Figuraros que yo tuviera la televisión, la 1, o la Sexta que ha levantado Podemos, y que la tenga a la hora de mayor audiencia. Si yo explicara lo que implica el régimen este, cómo ha nacido, quiénes son el poder, dónde está el origen de la corrupción, por qué no hay separación de poderes, y pidiera la abstención una y otra vez y otra vez y otra vez, es que hay alguien que dude que aquí en España la abstención sería absolutamente mayoritaria, masiva, yo no tengo la menor duda. Ahora bien, los medios de comunicación lo saben tan bien como yo, y por eso tengo prohibido el acceso a los medios de comunicación pública importantes.
Pregunta, ¿la dignidad te la quitan o se pierde?
No, la dignidad se pierde. Nadie puede quitar la dignidad a otro. Eso es imposible. Una persona digna, en el sentido de digno de ser, de su existencia, nadie le puede quitar la dignidad, pero la puede perder, evidentemente, haciendo cosas contra su conciencia, participando en actos en los que no cree, ahí ha perdido la dignidad. Hoy, por ejemplo, los dirigentes españoles, no hay ni uno que sea digno. Ni un solo cargo público en España es digno. Porque una de dos, o está corrompido, o tolera la corrupción y no la denuncia. Por tanto, dignidad no tiene ninguna. La cualidad de dignatario, que es el signo, en España no existe. No, en España no hay dignatarios. Porque no hay nadie, ni un solo cargo público que tenga dignidad personal. No tienen autoridad moral ninguno. Tienen poderes, pero no autoritas. Tienen poder, pero no autoridad.
Muy bien. A ver un segundo. ¿Quién es para usted Juan Luis de Brián?
Un traidor exactamente de la misma categoría, el mismo calibre que Felipe González. Son iguales. Felipe Cebrián fue director de informaciones, figuraros, ¿de quién, de dónde procede Cebrián? Director de informaciones de Carlos Arias, el que lloraba la muerte de Franco. El director de la televisión de informaciones era Cebrián. Y luego, cuando se constituye Polanco, un franquista como Polanco, enriquecido bajo Polanco, con negocios usos de exportación de libros a Sudamérica, conocidos por todo el sector, funda El País junto con un grupo de amigos, de socios, donde está Fraga, cómo no, y Tamames, cómo no. Eso, así nace El País. Cebrián de director y como socio, estos. Yo me di cuenta de la importancia que tuvo El País. Por eso una de mis primeras, cuando fracasé todos los intentos que hice para orientar a los españoles sobre el engaño al que venían, intenté comprar El País. Y me puse de acuerdo con Darío Valcárcer, un periodista de ABC, que todavía escribe por ahí. Y digo lo que hizo este hombre. Llegué a tener el 28% de las acciones en el momento en que Polanco tenía solamente el 14%. Yo iba camino de tener la mayoría, pero sabía que o yo me reunía con el 51% o sería imposible porque se coaligarían todos contra mí y no me dejarían dirigir el periódico El País. Bueno, pues cuando tenía 28, Darío me traicionó por 25 millones de pesetas. Darío Valcárcer, lo digo ahora, porque yo puse querellas contra Rafael Pérez Escolar, amigo de Darío Valcárcer, que hicieron un chantaje, se apoderaron de 25 millones en metálico, que le di para comprar un paquete en Valencia de accionistas, de los castellanos, accionistas del país. Se quedaron con los 25 millones él, de acuerdo con Rafael Pérez Escolar, y me obligaron, sabiendo ya que descubrieron el secreto de las adquisiciones que yo estaba haciendo en secreto, porque yo no era socio original y había un derecho preferente de los demás accionistas. Pero yo iba comprando en privado, y tuve un dictamen de Joaquín Garrigues, a propósito, porque yo lo sabía que podía, donde legitimaba mis adquisiciones. Y cuando ya iba a dar el paso decisivo, pasar al 30%, fui traicionado por Darío Valcárcer, que no solamente me impidió seguir comprando, sino que Juan Luis Cebrián, que es por el que me preguntáis, vino a mi despacho lloriqueando, pensando que iba a tener yo el control. Pero amenazándome, diciendo que si lograba las acciones que pretendía, había habido una reunión con los obreros, con las linotipias, con las máquinas, para que si yo adquiría el control del país, se paralizaba el periódico y los obreros no me dejarían sacar ni un número. Ese es el desprecio que yo siento por Cebrián, nombrado académico, ¿por qué académico? Con su novela La Rusa, si todo es falso y es mentira, ni escribe bien, ni es un buen novelista, pero está en la academia, porque es director del país.
Otra pregunta, dice... ¿Cree que la Iglesia, por su nula influencia en el Estado, puede ya considerarse sociedad civil?
Nunca lo ha sido. Es que este concepto de sociedad civil es muy estricto. Si sociedad civil no es todo lo que no sea Estado. Porque la sociedad civil no es distinta de la sociedad religiosa, de los fieles. La Grey, lo que llaman fieles, es una sociedad distinta. Como también es distinta de la militar. ¿Cómo va a ser el ejército parte de la sociedad civil? Ni la Iglesia tampoco. Son gobernados, que es muy distinto ser gobernado a ser integrante de la sociedad civil. La sociedad civil es, en realidad, la sociedad de productores, la gente civil. Y eso obedece a una división trifuncional muy antigua. Todos los pueblos indoeuropeos, hace miles y miles y miles de años, trajeron con ello a Europa la división trifuncional, que consiste en tres castas, que se diría entonces, que tampoco se dijo, pero más parecido que a las clases de luego no eran, que es el segmento o el sector religioso de los sacerdotes, el sector de los guerreros o sector militar y el sector de productores. Esas son las tres funciones que duraron exactamente iguales en Europa hasta la Revolución Francesa. Las tres funciones. Y ahí está la militar, la eclesiástica y la civil como funciones distintas. Pero hubo un momento en la historia de la humanidad donde la sociedad religiosa formada por los sacerdotes era también la administradora de la sociedad civil. Y eso fue el origen del Estado, del poder, que los etnólogos llaman Estado fluvial, pero que antes que los Estados fluviales se produjo también en zonas habitadas y ricas en la producción del suelo agrícola, como Jericó. Ahí los sacerdotes tenían el poder de almacenar y la costumbre de almacenar en sus templos los excedentes agrícolas y repartirlos, con lo cual tenían el poder político y también el poder militar, que estaba subordinado a ellos. Pero luego la división trifuncional se impuso hasta la Revolución Francesa.
Otra pregunta. ¿La abstención en el voto no es una vía muy lenta para el cambio del sistema estatalista de partidos?
Desde luego. Y si tuviera otra más rápida, pues esta es la seguridad que viva ella. Lo que pasa es que no, la violencia no es admisible hoy. No es que sea condenable en principio, porque en la historia la violencia, sin la violencia la historia sería incomprensible. Ahora bien, en esta época se permite todo salvo la violencia. Eso es la doctrina de la socialdemocracia. Se puede admitir todo, la ofensa, la injuria, el perjuro, todo, la mentira, pero ojo, la violencia no. Dar una bofetada a alguien, eso no. Puedes quitarle la casa, puedes ofender a una iglesia, pero levantar la mano una persona a otra, amigo, eso está prohibido. En España eso nada. Eso es el colmo del salvajismo, pero no es orinarse en la calle una mujer. A propósito, eso no es salvajismo, eso es socialdemócrata, pero esa mujer no tira de la greña a otra mujer. A la que va a las capillas a desnudarse tampoco. Eso está permitido, pero pegarle a alguien, eso no, eso es violencia. Contra los ocupas, nada de violencia. Contra los ladrones, nada de violencia. Y cuidado, que alguien te asalte y te defienda. Porque como tengas la mala suerte de hacerle un rasguño, vas listo, vas a la cárcel tú. Esa es la socialdemocracia.
Muy bien, otra pregunta es, si es muy improbable que en estas elecciones del 26J la abstención llegue al 50%, ¿vale la pena abstenerse?
Sí, vale. La abstención, estas elecciones va a estar alrededor de un tercio del 33%, que es el tercio laocrático. Es en realidad lo que buscamos, tener un tercio para estar legitimado en nuestras acciones. Y vale la pena abstenerse por dos razones. La primera es moral y previa a toda discusión. O ser decente o ser indecente. Bueno, pues yo quiero ser decente. Y para ser decente tengo que no votar. Porque si voto soy indecente. Sí, estoy ofendiendo a todos los que votan. Desde luego que lo estoy ofendiendo. Porque saben que están apoyando un sistema de corrupción. Porque todos los partidos están corruptos, todos. Y Podemos, que llega lleno de corrupciones. Entonces el que vota sabiendo esto es indecente, o mejor dicho, indecoroso. Para no emplear una palabra que no sabe lo que significa Sánchez cuando se la aplicó a Rajoy. Digo, no es decoroso votar. Esa es la primera razón. ¿Por qué? Porque todos saben que todos los partidos roban. Solamente por eso se deben de no votar, para ser decoroso. Es indecoroso votar. En segundo lugar, por mínimo que sea el grupo que no vote, por mínimo que sea el sector lleno de decoro en España, es el fundamento de la futura regeneración española. Esa generación salva a las futuras generaciones. No puede ser que toda la vida dure la mentira y la corrupción, eso no existe. Habrá un momento de ruptura con esta situación. Bueno, ese momento llegará gracias a los que hoy nos abstenemos.
Dice otro oyente, ¿podría desarrollar cómo se derriba el sistema después de la abstención y qué hacer después?
Desarrollar no, porque si fuera capaz de desarrollarlo, esto estaba tirado ya. No, eso no es así. Si nosotros no votamos para que los que voten tengan a su lado la legalidad, pero no la legitimidad. Y los que crean que estos son disquisiciones de abogados o de leguleyo, pero que no sirven para nada, lo diré de otra manera. Si la abstención llega a ser superior al 50%, aunque cueste, llegará un día en que será. Mira el ejemplo que antes he citado de Guatemala, del 82%, y hay otro ejemplo de Chile también muy grande, Pero, en fin, no quiero apoyarme en otros pueblos, porque dirán, no, es que España es distinto, España es diferente. Y claro que lo es. Tan lo es España diferente, que a diferencia de Italia y Alemania, están gobernando los franquistas. ¿Es que acaso Rajoy no es directamente heredero de Franco? ¿De Fraga? ¿De Aznar? ¿Por vía directa, a dedo? ¿Es que Fraga no fue nombrado a dedo por Franco? ¿Es que Aznar no fue nombrado a dedo por Fraga? ¿Es que Rajoy no ha sido nombrado a dedo por Aznar? Luego, directamente a dedo, viene Rajoy de Franco. Pues ahí sigue gobernando, ¿y qué? Probablemente va a seguir, ¿eh? Ya ayer dije algo, y lo voy a repetir más. Vienen el resultado de unas encuestas. En esas encuestas Podemos, como se esperaba, ya ha sobrepasado al PSOE. Bien. Mi vaticinio es que el día 26 de junio se van a producir unos resultados ligeramente distintos de los del 20 de diciembre. Pero que no va a permitir formar mayoría ninguna, porque el PP más Ciudadanos no tendrá mayoría. Y porque la suma de Podemos y el PSOE tampoco tendrán mayoría. Y Ciudadanos pone el veto a Podemos, y Rajoy también, con lo cual se hace otra vez imposible. Vaticinio, que el 90% de probabilidades es que haya terceras elecciones. Reprochármelo luego, cuando me equivoque. Dime, usted se equivocó, porque digo hoy que habrá terceras elecciones, que el porcentaje de probabilidades es del 90%.
Otra pregunta, dice, ¿abstención tributaria?
Uy, eso fue la que triunfó en la... Solamente triunfó en la Revolución Francesa, porque quien lo predicó luego fue a la cárcel en Estados Unidos, muchas veces he hablado de él, y no, eso es un procedimiento que no va a triunfar nunca, hecho individualmente. Pero en la Revolución Francesa sí triunfó, porque, y fue una idea que se le ocurrió al abate Sieyès, un cura, pero que él había sido uno de los mayores protagonistas y directores de lo que se llamó entonces el Tercer Estado y hoy llamamos Pueblo Llano. Cuando se reunió la asamblea de todos los tres estados en Versalles, en la convocatoria de Necker, la aristocracia y la iglesia se negaron a reunirse junto con el Tercer Estado en una sola asamblea y votar dentro de asamblea por votos individuales como quería, por cabezas, como quería el pueblo. Ellos querían votar por órdenes. Claro, había tres órdenes, pero fíjate, votar por órdenes. La aristocracia, los señores feudales y la iglesia, dos, y el pueblo llano, uno, pues estaban perdidos de antemano, dos contra uno. Entonces es natural que el tercer estado dijera, no, votar por cabeza, y todo en una sola asamblea. El rey se negó. Entonces fue cuando tuvo Sieyès la genialidad de transformar la asamblea de toda Francia, de los tres órdenes, estando solamente en ella, en aquel local, solamente los representantes del pueblo o tercer estado, que era la burguesía, los representantes, tuvo la genialidad de llamarla Asamblea Nacional. Era mentira, no era nacional, porque era una tercera parte de la representación que había acudido a Versalles, y la llamó Asamblea Nacional. Y dijo, dirigiéndose al rey, si no vienen a reunirse con nosotros los dos órdenes restantes, los otros dos, es decir, los señores, la gran aristocracia y la iglesia, si no se reúnen y no votamos y no se vota por cabeza, pido la abstención fiscal. Pediremos al pueblo que deje de pagar impuestos. El rey se asustó, todos se asustaron, se rindieron y acudieron a esa asamblea, que no era nacional, se hizo entonces nacional y se aceptó votar por cabezas. Esa fue la única vez que triunfó. Pero claro, era un momento fundador del Estado. Hoy lo veo muy difícil que la abstención fiscal, aunque no se puede renunciar a ella, pero hay que tener una conciencia cívica tan grande para llegar a ella, que hoy se aprovecharían quién, los evasores del fisco, darle una cobertura. Hoy es muy difícil. No se puede renunciar, que a lo mejor en un caso extremo se puede practicar, pero yo lo veo muy difícil. En cambio, tengo mayor confianza en el desastre de la economía, de la política económica y de los gobiernos. Puede llegar, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que va a llegar a un estado tan grande de miseria del pueblo español que va a haber forzosamente que ser un cambio radical de todos los conceptos políticos, y uno de ellos va a ser contra Podemos. Podemos es monárquico. Si Pablo Iglesias ha aceptado la monarquía, pues si es como todo, si no tiene ideología ninguna, lo que quiere es el poder. Y ahora ya lo que dice que él es socialdemocrática, que es la socialdemocracia nueva, y que el PSOE es la socialdemocracia vieja, que él quiere nada más que renovar el PSOE. Bueno, pues ya veréis. No, ojalá no lo veáis nunca. Porque si esto triunfa Podemos, la quiebra de España está garantizada. Estos son incompetentes, no pueden ser como los griegos, que también lo eran, pero se van a arrepentir y adoptar una política que les dicta la UE. Estos van a ser, Iglesias, se creen que tienen tanta fuerza, tanto poder, porque han salido de la nada. No pertenecen a un partido tradicional y de la nada quieren conquistar el cielo. Y claro, para eso hace falta la metralleta. Y como no tienen metralletas, no tienen más que la osadía y la temeridad, si triunfan, bueno, en primer lugar va a haber otras elecciones para que no triunfen. Pero si terminaran triunfando, la quiebra de España sería absoluta. Eso es seguro. Eso no pueden, no tienen ni sabiduría ni conciencia capaz de dictarle honradez en el gobierno. Ni tienen ideología, ni experiencia, ni ganas de ser profesionales. Si Podemos antes de nacer ha empezado corrompido, con Monedero, Errejón y Pablo Iglesias, si han empezado corrompidos con 7 millones de euros, ¿cómo se va a dudar de que el ministro de Hacienda lo dice y que quieren que se publique de Venezuela? ¿Cómo se va a dudar de la verdad? Eso es seguro. Y que han recibido dinero de Irán, además. Pues claro, pero ¿cómo se defiende Pablo Iglesias? Diciendo, repetimos, si creen que es verdad, que nos lleven a juzgado. Los juzgados siempre dicen que no hay, el Supremo dice que no hay delito, pero quien está acusando de delito, para que haya delito tiene que estar tipificado en las leyes. Una cosa es la inmoralidad pública, que lo es, aceptar dinero de un gobierno extranjero, y otra cosa es el Código Penal, que hace falta para que exista delito que esté tipificado, es decir, definido en concreto, en sus rasgos característicos, en sus elementos constitutivos. Tiene que estar definido el delito, y no lo estaba. Hoy lo está, entonces no. Entonces que no se ampare en una trampa jurídica, que diga si es verdad, sí o no, si ha recibido 7 millones, nada más. No tiene que decir nada más. Es verdad o el ministro de Hacienda de Chávez está mintiendo. El que firmó el decreto, diga si está mintiendo, no es verdad. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué se remiten a que no es delito? Que el Tribunal Supremo lo ha dicho. Claro que no, como que no estaba definido como delito.
Pregunta, dice, ¿hubo libertad constituyente en 1931?
Sí.
Luego había un oyente que preguntaba
que
¿qué es el MCRC?
Jurídicamente es un movimiento cultural para defender, buscar, decir, defender y propagar la verdad en política. Y segundo, eso es porque no tenemos más remedio que acogernos a una ley. No es porque sea hipocresía, es que es verdad que la labor que estamos haciendo es cultural, de cultura política. Pero en segundo lugar, nuestro objetivo es provocar la abstención primero y la apertura de un partido libertad constituyente después. Es decir, objetivos claramente políticos, pero amparados en una formación cultural, que es el MCRC. Y además, en nuestros propios estatutos figura uno de ellos diciendo que en el caso de que MCRC llegue a triunfar porque se convoque y se haga un periodo de libertad constituyente, es decir, de libertad colectiva, y en ese periodo se apruebe en un referéndum electivo, no referendario, sino un referéndum electivo, que algún día explicaré bien, aunque lo digo en mi libro, en qué consiste. Que si triunfa la libertad política colectiva en España, MCRC se disuelve y nunca se transformará en partido, aunque sus miembros estarán libres cada uno de hacer lo que quieran. Pero el MC como tal se disuelve. No queremos participar en el poder, no luchamos por el poder. Y al contrario, a mí personalmente me da asco el poder, el que he conocido, el de Franco y todo lo que ha venido después.
Muy bien, otro oyente pregunta, ¿cuál es el motivo de su éxito profesional como abogado?
El trabajo y el conocimiento. Bueno, mejor dicho, no, el conocimiento y el trabajo. Conocimiento. Yo no, de verdad, creedme, no hay en España nadie, ningún catedrático, ni de derecho civil, ni de derecho mercantil, que haya estudiado ni conocido el derecho tan profundamente como yo lo hice. Es que yo conozco el derecho clásico, no solo el derecho romano, que lo hubo en España, pues Federico de Castro, Álvaro Dors, un notario, que conocía también muy bien el derecho romano, Bayet, ha habido gente que ha conocido el derecho romano muy bien, incluso algunos más, con más especialidad que yo. Pero ya los fundamentos del derecho civil. El derecho civil europeo, sí, sí, el alemán, el francés, el italiano, lo he conocido y estudiado igual que el español. Y lo he conocido en sus grandes creadores. No solo las pandectas de Vinci en Alemania, no solo la escuela histórica de Savigny y compañía, no solo los grandes tratadistas del derecho público y privado, sino también el gran Betti, no el del negocio jurídico, que fue mi primer descubrimiento, el negocio jurídico, sí, privado, sino el intérprete, la teoría de la interpretación jurídica. Nadie la ha reconocido eso en España como yo. Y el éxito profesional estriba en que tuve la habilidad de poder llevar a los tribunales españoles esos conocimientos, pero en forma sencilla, como si fueran derivados del conocimiento de los manuales corrientes, para no presumir ante ellos de ser más cultos y mejores que el tribunal que iba a hacer sentencia. Tenía, yo no era solo un hombre culto, sino que tenía miedo de parecer pedante y hablaba con sencillez ante los tribunales. Eso en España, porque quizás los mayores triunfos que he tenido, en España he tenido triunfos no solo del derecho civil, sino el que he sido el único que le ha ganado un pleito a Franco directamente, que fue el diario Madrid, a Carrero Blanco, a Fraga, a todo el gobierno, lo he ganado en el Supremo. Pero claro, a costa de arriesgar mi carrera de abogado, porque el Supremo me llamó varias veces por escrito a la atención en la defensa del periódico Madrid y terminé ganando por mis conocimientos y mi valor, porque no he tenido nunca miedo y he sabido decirlo con prudencia. Pero quería decir que fuera de España, mis primeros asuntos importantes fueron en Suiza, luego fueron en Francia, también en Alemania, hasta que en Estados Unidos tuve unos triunfos muy grandes como abogado. Y hasta el punto, lo pongo como anécdota, que en uno de los asuntos más importantes de mi vida profesional en Estados Unidos, sin saber yo inglés, pues una de las primeras compañías del mundo, la del cobre, lo digo cuál, la dueña de Anaconda, era Cerro Pasco Corporation, y también a buscarme a España sabiendo que yo no conocía inglés para que defendiera un caso porque habían fracasado los mejores abogados de Estados Unidos y como estaban las principales yacimientos de esta compañía del cobre en Perú, también habían fracasado los grandes abogados de Perú y vinieron a verme. Y yo pregunté que por qué me buscaban a mí y me dijo que es muy sencillo, que acudieron en Nueva York a una empresa dedicada a lo que hoy se llama Busca Talento, que yo ni siquiera sabía que existía en aquella época. Pero hicieron que le sometieron el caso tan difícil que tenían y le dijeron que buscaran los 3 abogados mejores del mundo para que ellos pudieran elegir. Y propusieron, esa empresa propuso 3 nombres, un sueco, un italiano y el mío. Me eligieron a mí, bien, pero yo no sabía ni siquiera que existía ni por qué razón me había seleccionado a mí. Pero la pregunta que me han hecho, ¿por qué he triunfado, he tenido ese éxito tan grande en mi vida profesional? ¿Por qué he podido ganar con honestidad minutas tan importantes? Porque eran miles y miles de millones la cuantía de los asuntos donde yo intervenía. Y por muy modesto que fuera mi porcentaje de cobro del honorario, siempre, siempre de acuerdo, y más bajo siempre que lo que marcan los colegios de abogados. La prueba es que yo no he tenido nunca, jamás en mi vida, una sola impugnación de mis minutas, ni una sola vez. Y sin embargo, toda la riqueza que he acumulado y que he ido dando en la vida a las causas políticas, que he dado muchísimo, provienen exclusivamente de mi carrera de abogado nada más.
Muy bien. Otra pregunta, dice, ¿tienen los palestinos derecho a defender su patria? ¿Qué justicia hay en regalar su país?
Sí, yo creo que los palestinos tienen derecho. Ahora bien, los israelitas no tienen culpa de que la ONU acordara concederle un territorio en la antigua Palestina para que se fundara el Estado de Israel. Y desde que se fundó el Estado de Israel, el Estado este de Israel no ha hecho más que sufrir ataques, pero ataques mortales, de todo el mundo musulmán, de los palestinos, para echarlo al Mediterráneo. Ha tenido que defenderse y Israel sobrevive porque está en permanente estado de sitio y de guerra. Aunque no haya guerra caliente, está permanente amenazado. Pero los palestinos tienen derecho a su patria.
¿Qué opina de Alberto Garzón?
El Alberto Garzón, bueno, creo que es un hombre honesto y por esa misma razón muy poco inteligente. Porque siendo honesto y siendo del Partido Comunista, tiene que ser un poco tonto. Porque Partido Comunista en España no existe desde que Santiago Berrillo traicionó el ideal del comunismo, que era la democracia o la libertad, lo que iba a hacer, ni iba a ser una revolución comunista, ni bolchevique, ni de soviet. Pues como traicionó Santiago Berrillo a la historia del Partido Comunista desde el año 1956, pues Garzón, que también le traiciona ahora, pues es un traidor. Y para ser traidor de buena conciencia hay que ser bastante tonto.
¿Qué opina de eldiario.es?
No lo conozco. ¿Quién es diario.es? Que te lo digan. Sí. ¿Quién es diario.es? ¿No te lo dicen?
No.
Pregúntale a quien ha hecho la pregunta que diga quién es. Diario.es. Yo no sé.
De Ignacio Escolar. Un diario de Podemos, dice. Diario Digital. Es un periódico.
¿De Ignacio Escolar? No conozco a Ignacio Escolar. No sé nada. No lo he visto nunca, no lo he leído. No conozco ni sé por qué me hace esta pregunta a mí. ¿Por qué me hace esta pregunta a mí? Si hay millones de diarios de Internet que yo no conozco.
Hijo de Arsenio Escolar. Un panfletucho, dice.
¿Y quién es Arsenio Escolar?
Pues no lo sé.
Conozco a Arsenio Lupín.
La siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles serían las diferencias más importantes entre su idea de república y la Segunda República?
Uy, pues totales. Primero, la Segunda República se define como una república de trabajadores. La república por la que yo estoy dando mi vida, mi fuerza, mi talento, mi dinero, todo, es una república de los españoles, no de trabajadores, para todos los españoles. La segunda, fue una república parlamentaria. Yo lucho por una república presidencialista, de separación de poderes. Porque si es una república parlamentaria, fue responsable de la guerra civil, porque no tenía presidente jefe de las Fuerzas Armadas. Por eso se permitió que las Fuerzas Armadas traicionaran a la república, dieran un golpe de Estado, fracasó el golpe de Estado y derivó en una guerra civil tremenda, que todavía dura. La guerra civil española todavía está viva, todavía no está enterrada. ¿Por qué? Por culpa de la Segunda República, que no tuvo instituciones a la altura de los tiempos. Fue una mala copia de la República de Weimar, la que preparó el triunfo a Hitler, como en España la Segunda República preparó el triunfo a Franco.
Otra pregunta, dice, a mí Podemos cada vez me parece más peligroso. ¿Puede explicar brevemente el verdadero peligro de Podemos?
Sí, yo también al principio no me parecía posible que las imbecilidades de Pablo Iglesias, la falta de talento, que no sabe nada, ni es profesor de nada, solamente es un hombre osado que habla, habla, pero como Felipe González, hay mucha gente mediterránea que habla seguido y corrido, como en Italia también hay muchos, pues los andaluces, pues Pablo Iglesias, no sé, pero habla seguido, diciendo tonterías, cosas imposibles, como Felipe González, era como Cantinflas. Pues yo desprecié a Podemos, porque no creía que podía hacer nada importante con esa verborrea tan insustancial y esa caradura, ese atrevimiento de decirle a Sánchez lo que tiene que hacer y que él va a nombrar a Sánchez vicepresidente. Pero es que ha habido 5 millones que lo han creído, y eso yo no podía ni imaginarlo. Yo juzgaba a Pablo Iglesias, no a los 5 millones que lo votan. Entonces, ¿qué le pasa a esos 5 millones? ¿Que son idiotas? ¿Que son atrasados mentales? ¿Que son sinvergüenzas? No, que son indignados. ¿Y qué son los indignados? Pues aquellas personas que se movieron el 15 de mayo porque no les gustaban los efectos de lo que veían, pero desconocían por completo las causas que producían eso que a ellos no les gustaba. Y se manifiestan contra los efectos. Se manifestaron porque la lluvia moja, no contra la lluvia, sino porque moja. Querían que lloviera sin mojar. Ese fue el 15M. Y como quieren que llueva sin mojar, surge ahí Pablo Iglesias. ¿Cómo iba yo a pensar que Pablo Iglesias podía representar esa maravilla de que llueva sin mojar? Pues ese es Pablo Iglesias y ese es el 15M.
Dice, ¿cómo se llama la ciencia de la pedagogía de la política?
No existe. Existe ciencia política, sí, está en sus comienzos. Pero yo creo que he puesto piedras importantísimas para cimentar el nacimiento de esa ciencia.
¿Diferencia entre el escepticismo como actitud social y el escepticismo como posición epistemológica?
Uy, claro, brutal. Más bien podría traducirlo entre escepticismo moral y escepticismo intelectual, que hay una fórmula que se atribuye a Gramsci, y por ejemplo Pablo Iglesias y estos que presumen de haber leído a Gramsci, seguro que se equivocan y creen que lo que voy a decir es de Gramsci, porque son tan ignorantes que no saben nada. La fórmula es fue creada por Romain Rolland, el gran novelista francés, premio Nobel en 1915, autor de la maravillosa obra de Juan que se llama Juan Cristóbal. Y ahí, este un hombre bueno, que fue premio Nobel, Romain Rolland, hizo una campaña muy grande durante los años, después ya de los años 20, claro, cuando Mussolini detuvo y puso en la cárcel al secretario general del Partido Comunista Italiano, Gramsci, pues hizo una campaña, Romain Rolland, por toda Europa, dio conferencias pidiendo la libertad y publicando artículos en periódicos, y lo hizo todo bajo un eslogan que decía, eslogan, pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Eso, con eso puedo responder a la pregunta que me han hecho, porque el escepticismo es una base imprescindible de la que nace el pensamiento constructivo y creador. Se tiene que salir de una duda, bueno, hasta el punto de la duda, que el pienso de Descartes procede del método de dudar, y la ciencia comienza con una duda. Ahora bien, la moral no puede dudar, la moral tiene que tener principios morales que sabe que no los puedes dejar ni que depende de las circunstancias. Cuando la moral se hace depender de las circunstancias, por ejemplo, hay dos ejemplos típicos. Uno es lo que se llamó el jesuitismo. El jesuitismo es la casuística. El jesuitismo, por lo que los jesuitas fueron odiados y expulsados de Portugal, España, fue, entre otras razones, fue por esta, por el casuismo. Porque la moral la reducían, depende de cada caso, depende de las circunstancias. Y en el terreno de ateo, fue la moral de Sartre. Jean-Paul Sartre también le llamó esa moral, en vez de llamarla del casuismo, la llamó del situacionismo. La moral situacionista es esta misma, que depende del caso concreto. Bien, en la moral eso es imposible, porque en la moral, yo no quiero, tampoco quiero decir que la moral kantiana, la que expone en la crítica de la razón práctica, la llamada imperativo categórico, sea la que debe servir de ejemplo. Porque Kant es un pensador burgués que se dirige fundamentalmente a los intelectuales, a la clase bien pensante, a la burguesía, a lo que no es la clase campesina, obrera o ignorante. Y él se toma entonces como modelo de él y también propone que el hombre burgués, el hombre que ha prosperado en las sociedades burguesas, el hombre que hace la Revolución Francesa, considera que ese protagonista sí está capacitado para dictar una ley moral. ¿Y cuál es la ley moral que dicta Kant contra el escepticismo? Pues dice, obra de tal manera que tu manera de obrar sirva de ejemplo universal. O sea, obra de una manera que sirva de ejemplo a los demás. Claro, eso es bonito de decir, pero eso es en realidad un aristocratismo de la inteligencia, que dice a un hombre inteligente y meditativo como era Kant, un hombre tan sabio, tan en todo, podía tener un pietismo, que es lo que se confundió, o incluso puede tener una idea deísta del mundo, no religiosa, sí, de religión, pero que no interviene en las personas. En fin, como la religión es la que se ha encargado de monopolizar a la gran masa de los seguidores de una moral, que es la religión, pues es muy difícil separar el escepticismo de este dogma religioso. Pero sí que es verdad el principio de que la inteligencia tiene por deber dudar. Pero, un momento, es que dentro de la inteligencia también está la ciencia. ¿Por qué se va a dudar de la ciencia? ¿Por qué se tiene que hacer como Popper, diciendo que todo es hipótesis hasta que no se demuestre lo contrario? Pues vaya descubrimiento. Pues eso no tiene valor. Claro, dice, la ciencia dice que los cisnes son blancos. Y él dice, hasta que se descubran dos cisnes negros. Bueno, pues si se pasan 20, 30, 40 siglos, o un millón de años y no aparecen siglos negros, siempre hay que decir, no, es una hipótesis. Eso es socialdemocracia. Si te equivocas, te equivocas. Pero tienes que afirmar lo que de verdad la ciencia te prueba. No puedes decir que todo es hipótesis. Eso de ninguna manera. O es que la física moderna es una hipótesis. Es que los aviones vuelan por hipótesis. Es que Internet es una hipótesis. No es un descubrimiento de la ciencia. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué hacer del escepticismo una ley tan grande que incluso no admite la crítica de su propia ley? Porque un escéptico tiene que dudar de su propia ley. Pues no, el escéptico duda de todas las leyes menos lo de la suya, que es decir, hay que ser escéptico siempre y en todo caso. Pues eso, somételo también a duda. En fin, otra pregunta.
Llevamos ya una hora y cuarto, así que esta otra
pregunta. No, no importa, lo que ellos aguanten, yo aguanto.
Bueno, ¿aplicarías el código de Hammurabi? Ojo por ojo, diente por diente.
No, el código de Hammurabi. Eso es la ley del talión. El origen es otro, pero en fin, he hablado de eso no, eso no lo aplicaría jamás, porque la justicia distributiva no afecta a las leyes penales. La justicia distributiva, que es la única que es función del Estado, porque hay dos tipos de justicia legal, nada más, o la conmutativa, que es la que rige en la sociedad privada, que es cambiar una cosa por otra, un bien por otro. Compraventa, contrato, alquiler, da igual. Promesas, que es conmutar. No quiere decir que las prestaciones de cada parte sean iguales o equivalentes. Quiere decir que sí que son iguales o equivalentes para cada uno de ellos. Lo que recibe le da el mismo valor de lo que entrega. Aunque se equivoquen, da igual. Bueno, eso se llama conmutativa. La distributiva, que es la que afecta al Estado con relación a los particulares, que es lo que se llama la distribución de la renta, por ejemplo, el reparto del dinero para hacer más hospitales o escuelas, universidades o carreteras en lugar de dejarlo en renta a los más ricos, eso es otra cuestión. Y no es la pregunta, si me la recuerda otra vez diré exactamente en qué se equivoca.
Que si aplicarías el código de Hammurabi.
No. Entonces, ojo por ojo y diente por diente, como no pertenece a la justicia conmutativa, pues es inaplicable, porque eso es la justicia distributiva es la del Estado. El Estado no tiene justicia conmutativa. El Estado no es un elemento más en la sociedad civil como tú o como yo o como una empresa. La distribución pertenece exclusivamente al poder público. Por tanto, el poder público, si es lo que le corresponde a una justicia distributiva, no puede ser conmutativa. Y la conmutativa es, ojo por ojo y diente por diente, es conmutativo. Esa es la destrucción intelectual. Luego, la historia ha demostrado que el descubrimiento de esa igualdad en la pena, de haber confundido la justicia distributiva con lo penal y haberla hecho conmutativa, fue un progreso enorme. Es verdad que está en el Código Hammurabi, pero fue un progreso enorme, porque antes no se castigaba una tribu a otra, o el poder público, el poder general de las tribus, no se castigaba ojo por ojo y diente por diente, sino que si un individuo, por ejemplo, de una tribu, dejaba tuerto intencionadamente a otro individuo de otra tribu distinta, la tribu de la que era víctima, a la que pertenecía el sujeto que había sido dejado suelto, exigía la pena de muerte. Por tanto, no era ojo por ojo y diente por diente. Y eso fue un avance enorme con la época anterior, donde la justicia distributiva del poder público se hacía tribu por tribu, no individuo por individuo, porque el individuo no existía. El individuo no tenía conciencia de sí mismo. Para que la mejor metáfora que puede hoy, para que las actuales civilizaciones puedan comprender cómo pudo ser hace 10, 15, 20 mil, 30 mil años la humanidad, la mejor es decir que una tribu era como hoy una persona. Y del mismo modo que una persona tiene brazos, ojos, piernas, boca, y pueden actuar con distintos, pues también los individuos de una tribu es como eran los miembros. Por eso surge la metáfora ojo por ojo y diente por diente, que es individual, y sin embargo nace como justicia de la tribu.
Muy bien.
Bien, pues ha llegado hasta aquí el programa de Radio Libertad Constituyente. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y, sin más, les citamos en el siguiente programa.
Y que no voten. Que no voten. Que da igual. Que lleguemos al 33%, pues una maravilla. Que nos aprovechamos y decimos que nosotros hemos tenido un mérito enorme con la abstención, y que acaso el Estado y los gobiernos y los partidos no se aprovechan diciendo que todo el que vota, vota por ellos. Si están diciendo todo el día que votan, ¿no se apoderan del voto porque la gente cree que es obligatorio? Pues si la gente cree que es obligatorio y todo el que se abstenga, maravilloso. Pues nosotros somos los únicos que hacemos propaganda de la abstención. ¿Por qué? Porque creemos en la abstención como método para cambiar las sociedades. Entonces, es justo que nosotros no vamos a ser tan indecorosos de decir que si hay el 33%, pues nos corresponde la mitad a nosotros. No, nos corresponderá lo que sea, pero que nos corresponde el mérito de darle valor intelectual y político a la abstención, somos los únicos.
Y antes de concluir, quiero recordar a los oyentes que ya pueden conseguir la obra de Don Antonio, editada por Ediciones MCRC, a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este podcast, adiariorc.com.
Y para terminar, quiero aclarar, para que no se me interprete mal, que también los anarquistas no quieren que se vote. Y me parece maravilloso. Y los anarquistas, yo coincido con los anarquistas, me sumo a los anarquistas, a ayudarnos, vamos a no votar todos, pero con una diferencia, que el anarquismo no quiere votar nunca. Mientras que nosotros proponemos no votar hasta que no haya libertad colectiva, hasta que no haya una constitución democrática. Por eso decimos, nuestro eslogan es abstención activa mientras no haya libertad colectiva, mientras no haya libertad constituyente. Esa es nuestra diferencia. Por eso no somos anarquistas. Pero nos damos la mano con los anarquistas, a lo mejor durante muchísimos años y muchísimas décadas. A lo mejor. Así que enhorabuena que los anarquistas nos acompañen ellos a nosotros, no a la inversa.
Bien, nos despedimos hasta el siguiente programa. Buenos días.
Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.